Y bienvenidos a esta conferencia con el tema de un corazón generoso y una visión ilimitada. Pero me gustaría plantearlo más que como una conferencia, más bien como una experiencia de vida en la que la vida de este señor fue precisamente una muestra del tema que hemos puesto para hoy. ¿Y por qué? Pues porque hoy, 18 de enero, hace años que el fundador de Brahma Kumaris falleció. Para nosotros el hecho de fallecer es como que el ser abandona la dimensión corporal. Entonces, sí, me gustaría explicaros un poquito de quién fue el fundador de esta organización. Algunos nos conocéis desde hace muchos años, otros quizás no. Y así, y en torno a la figura de este ser, que han habido muchos seres especiales a lo largo de la historia, pues en base a esto y a algunas situaciones o anécdotas de su vida, ver de qué forma todos nosotros podemos ampliar nuestro corazón, hacer nuestra visión mucho más ilimitada. En primer lugar, me gustaría decir que Brahma Kumaris, desde el inicio, no ha enfatizado la figura de un líder. Es decir, no tenemos ningún maestro espiritual o gurú o como se le quiera llamar aquí en Occidente. En todo caso, sí, pues que como la persona que empezó en la actividad, pues le damos un respeto, especialmente en este día. Y algunos, si habéis venido a nuestro centro, habréis visto su foto. Pero simplemente, pues como eso, como una muestra de respeto. En todo caso, en lo que sí hacemos hincapié es en que cada uno sea líder de sí mismo, que cada uno sea amo de su propia vida, y en todo caso, si podemos tener a alguien como maestro, como guía espiritual, ese ser sería el ser supremo, o Dios, o como cada uno le quiera llamar. Y él, Prajapita Brahma, nació en una familia bastante humilde, se quedó huérfano bastante joven. Su padre había sido maestro de escuela y él de jovencito montó un kiosco, lo que aquí sería un kiosco, una paradeta de frutos secos y cosas así en el mercado del pueblo. Y poco a poco fue prosperando más con su negocio y al final fue un hombre realmente próspero en la comunidad del Sindh. Os voy a explicar un poquito de geografía para que así lo ubiquemos y lo pongamos todo en un contexto, ¿vale? Estamos situándonos, si os imagináis el mapa de India, arriba estaría Pakistán, hacia la zona noroccidental, y la región del Sindh, el estado, región del Sindh, ocupa parte de Pakistán y parte de India. Digo esto porque India y Pakistán se dividieron en el año 51, antes todo era parte de India. Entonces nos situamos en la región del Sindh, la actual Pakistán. Y esa era una comunidad donde, a raíz de la partición en esos años, muchos abandonaron su país. Y podemos encontrar sindhis actualmente, muchos en Las Palmas, por ejemplo, en Tenerife, en Málaga, en Hong Kong, en Nueva York, se repartieron por el mundo entero. Aún hay un grupito que permanece allá. Entonces, esta comunidad, la región del Sindh, aún la mayoría de ellos siguen siendo muy, muy prósperos. Él, en esa etapa más avanzada de su vida, se dedicaba al comercio de diamantes y tenía una joyería y, por tanto, en esa etapa se relacionaba con los maharajas y los rajas y toda la alta categoría, la gente de la alta sociedad de esa época. Aún y así era India muy espiritual, digo era, porque hoy en día, aunque sigue teniendo fama, la verdad es que la influencia de Occidente y de Internet ha transformado bastante lo que pueda ser ese lugar ahora. Pero en esa época todavía estamos en una época donde en los años 36, 37, que es cuando él empezó a desarrollarse más a nivel espiritual, pues India era un lugar de una gran devoción. Y no es como aquí, bueno, aquí ya la mayor parte de gente ni siquiera se considera espiritual, ya ni siquiera religiosa, pero sí que en esa época y durante bastantes años en India, lo normal era que la base de tu vida era la religión y adaptabas tu vida en base a la religión. ¿Vale? Y al siguiente paso fue, o es, aquí no lo podemos ver también, como la religión era algo más que practicabas pues los domingos si vas a la iglesia, o si los domingos vas a la iglesia, pero como una parte más de tu vida, no como la base de tu vida. Por supuesto, estoy hablando en general y hay personas realmente muy con una mentalidad muy religiosa o espiritual en cualquier parte del mundo. Entonces, él había seguido a diferentes gurús, a diferentes maestros, siempre en busca de la verdad, pero no se acababa de sentir satisfecho y llegó una época en la que sintió que tenía que alejarse un poquito y se fue a Calcuta y dedicó unos años para estar en soledad, para estar consigo mismo, para reflexionar, para ver qué es lo que realmente quería hacer. Y fue parte en ese viaje también donde empezó realmente a experimentar el alma, el ser como un ser espiritual, como una energía, un ser que habita y que da energía a este cuerpo. Y a partir de ahí fue profundizando más en la enseñanza del Raja Yoga. Uno de los cursos fundamentales que damos en Brahma Kumaris es el de meditación Raja Yoga, que por supuesto no es un invento de Brahma Kumaris. Se recuerda como el antiguo yoga de la India y sí que lo utilizamos como herramienta para el autoconocimiento, para uno volver a ser rey de sí mismo. Esto es lo que significa Raja, Maharaja, Maharaja, por tanto ser el rey de tu propio ser. Entonces él ahí empezó a profundizar un poquito más. Ya él tenía en esa época 60 años y algo bastante común aún ahora algunas personas lo hacen cuando se jubilan, se retiran a un monasterio o con algún gurú, con algún maestro espiritual para prepararse para la muerte. Y él y su esposa era algo que habían pensado hacer cuando llegaran a la edad de 60 años, dejar la parte de su negocio y retirarse. Y en esa época, pues más aún sintió él esa necesidad de ya dejar todo lo material, lo físico, en esa época de su vida donde ya sus hijos empezaban a ser mayores, tuvieron 5 hijos, y dedicarse más a la espiritualidad. Entonces, él empezó a meditar y a organizar, no es que él organizara, pero pues él se ponía a meditar y había su familia y los vecinos, y poquito a poquito se fue creando un grupo en su propia casa. Algo que no gustó a la sociedad de la época. Y cuando alguien como él hizo algo realmente revolucionario en ese momento, pues aún peor. Y algo que él hizo fue elevar el papel de las mujeres. Él pensaba que si todos somos iguales espiritualmente, que es la experiencia que estaba teniendo en la práctica de la meditación, si todos somos iguales espiritualmente, tanto hombres como mujeres son iguales. Esto se dice hoy y aún sabemos las diferencias que hay a nivel de género. Pero ahora imagina 75 años para atrás en un lugar como India donde pues los hombres tenían todo el poder a todos los niveles. Entonces pues había mujeres que iban a meditar con él y los maridos no estaban nada de acuerdo. Y se juntaron los maridos en contra de Brahma, ¿no? Entonces pero esto ha pasado en personas que han creado revoluciones más o menos famosas, pues con Gandhi lo mismo y con diferentes personas que han tenido un cierto carisma y que, aunque lo que puedan decir pueda ser algo muy sano y que no haces daño a nadie, porque meditar creo que no es hacer daño a nadie, pero aún y así toda la oposición que él tuvo que afrontar. E intentaron en varias veces incendiar el lugar donde se reunían, le quisieron matar, contrataron al asesino más asesino de todos los que por ahí había para que le fuera a matar. Y algo que cuentan los que vivían con él es que ese asesino fue y pudo acceder donde él estaba y estaba meditando en ese momento. Estaría en una experiencia bien poderosa de conexión con la energía suprema, que ese ser con un puñal en la mano vio una como una luz, como si estuviera viendo el aura, y fue incapaz de hacer aquello para lo que le habían pagado y no pudo hacerlo. Y así diferentes anécdotas, os lo cuento para que veáis cómo cuando uno intenta hacer algo bueno, en el fondo tiene que tolerar muchas, 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 muchas cosas. Entonces, mientras tanto, seguía creciendo la organización. En un principio les llamaban el grupo OM, porque cuando meditaban cantaban el OM, muy tradicional en India también. Entonces los llamaban los OM Mandali, que significa en hindi algo así como el grupo de los del OM, el grupo de los que cantan el OM. Así se conocía al principio, no se conocía por el nombre de Brahma Kumaris. Eso vino más adelante. Y ya fue, pues a finales, cuando se fueron a... En esa época estaban en la región del Sindh, Karachi, en la zona de Pakistán, y cuando hubo la división entre India y Pakistán, ellos estaban bien en lo que después fue Pakistán, pero los mismos musulmanes les aconsejaron trasladarse a India. La situación allá no era muy fácil, entonces se trasladaron a lo que ahora, no el mismo, la misma ciudad donde actualmente sigue estando la sede mundial de Brahma Kumaris, en Mount Abu, en Rajasthan, que es un lugar donde muchos viajes turísticos pasan por ahí, porque hay el templo, el principal templo jainista, de hecho, el templo del Dilbala está muy cerquita de nuestra sede mundial allá en Mount Abu. Pero en un principio se trasladaron en otro lugar, un lugar donde pues empezaron a meditar y a establecerse más allí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que él, por toda la riqueza y toda la prosperidad que tenía, lo puso todo al servicio de la organización que casi sin querer se fue estableciendo. Y él algo que hizo, y precisamente muestra de ese corazón generoso que es lo que hizo, que entregó toda su riqueza, toda su fortuna a un grupo de 8 mujeres. Él lo puso todo a su nombre para que ellas pudieran seguir con eso, ayudando al establecimiento de la organización. Porque en un principio, en esa época, los primeros 14 años vivieron como una comunidad autosuficiente. Se reunieron poquito a poquito y llegaron a ser hasta 300 personas viviendo juntas. Viviendo juntas, comiendo, viviendo, por tanto, generando gasto entre todos, ¿no? Y todo salió del dinero de él mismo. Pero llegó un momento donde ese dinero se terminó. Y hubieron épocas de gran pobreza, no pobreza, pero sí escasez, donde apenas si sabían si hoy iban a comer. Y muchos que venían de esas grandes familias y familias ricas lo dejaron. Porque dijeron, fíjate, mi familia, si ahora puedo ir a mi casa, pues ahí tengo para comer, y aquí qué va a pasar, qué va a ser de mí. Toda una serie de pruebas que fueron aconteciendo. Y finalmente ya en esa época empezaron a establecerse centros en Delhi, en Bombay, en otros lugares. Y poquito a poquito se fue extendiendo un poquito más la organización, especialmente en India. Y en India sí que Brahma Kumaris es bastante conocida actualmente, y la actual presidenta de India, el anterior presidente de India, varios han estado en la sede de Brahma Kumaris y han participado en diferentes eventos. Y fue después de que él dejara el cuerpo en el año 69 que empezaron a establecerse centros a nivel mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué está...? Las ganas de expandirse, si es que se puede llamar así. En el fondo siempre ha sido por querer transmitir a la gente una serie de conocimientos que les ayuden a estar en contacto consigo mismos. Y algo que desde el principio se ha mantenido y lo hemos mantenido en todo el mundo, y ahora hay sedes de Brahma Kumaris en unos 120 países, es no cobrar por las actividades. Y algunos a veces nos dicen, pero aunque sea un poquito solo, ¿no? ¿Por qué no cobráis, aunque sean, nada, 10 euros o 5 euros, algo? ¿Por qué no cobráis algo? Y hay mucha gente muy escéptica. Cuando dices que algo es gratis, crean todo tipo de pensamientos. Y alguna vez contestando el teléfono en el centro me han llegado a preguntar, pero ¿realmente? O sea, ¿hasta cuándo es gratis? Y bueno, los que nos conocéis sabéis cómo funcionamos. Y por supuesto, si alguien quiere colaborar, pues bienvenido. Y en todos los centros tenemos unas cajitas donde anónimamente alguien puede hacer aportaciones si alguien lo considera. O desde hace ya 10 años aquí en España somos de utilidad pública, por tanto, este es otro aspecto, un detalle, pero se pueden desgravar de la declaración de la renta los donativos a Brahma Kumaris, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta visión de generosidad, esto que existía en Prajapita Brahma y que ha continuado a lo largo de los años, creo que es una de las características de origen y también algo que lo hace distinto. Y precisamente en esta época que estamos viviendo de crisis, donde pues si la forma de funcionar es de esta manera que os digo, pues a veces los donativos no son tantos y a veces es un poco justo, pero hemos preferido adaptarnos y adaptar algunos centros, por ejemplo, el centro que tenemos en Manresa. Hace unos meses cambiamos a un sitio más pequeño porque no podíamos afrontar el alquiler del otro lugar. La sala era preciosa, pero tuvimos que elegir. Y por principio, porque algunos nos decían eso, si cobráis aunque sean 10 euros cada día, cada mes o lo que sea, esto se podrá mantener. Y dijimos, preferimos irnos a un lugar más pequeño, más modesto, un lugar más sencillo, pero que podamos seguir ofreciendo lo que ofrecemos de forma totalmente gratuita. Porque consideramos que si algo te ha sido útil a ti, ¿qué precio le pones? ¿Cómo le pones un precio? Y todos, cada uno tiene su profesión y en todo caso el tiempo que dedicamos a Brahma Kumaris, ese tiempo es un tiempo de voluntariado y que lo hacemos y con mucho gusto. Por tanto, si llevo unos años meditando y puedo compartir con otras personas el beneficio que a mí eso me ha aportado, ¿por qué le voy a poner un precio? En todo caso me ganaré el dinero de otra manera, pero no así. Eso será una práctica de meditación que yo haré y ¿quién se enriquece más, el que escucha o el que está compartiendo su experiencia? ¿Me entendéis? Entonces, con esa idea de corazón abierto, que él lo tenía muy, muy claro, esto nos ha ido acompañando desde el inicio. ¿Y qué significa esto de la visión ilimitada? ¿No será muy estrecha a veces la visión que tenemos? De que las cosas tienen que ser así, o las cosas son así, o entonces, o... Cuando eres generoso, automáticamente eres amplio. Se te ensancha por dentro el corazón, se te ensancha tu forma de ser, se te ensancha tu mirada. Y cuando uno es generoso, en esa apertura, eres capaz de apreciar lo bueno que hay en todo y en todos. Mirad, hace una semana me estaba comprando un billete de avión y lo conseguí por muy buen precio. Y mientras tanto, sonó el teléfono y contesté el teléfono. Y quien llamó se había comprado también un billete de avión y le dije, mira, me ha costado tanto. Y me quedé muy sorprendida porque la respuesta en vez de decir, ah, qué bien, ¿sabéis cuál fue? Qué suerte, ¿y por qué a mí me costó más? Y me quedé así como diciendo, pero ¿dónde estamos, no? O sea, ¿por qué nos cuesta aceptar el éxito de otro? O llamarle como queráis, pero ¿por qué en vez de decir, ah, fíjate qué bien, ¿no? O otra situación, alguien estuvo en un, se fue a un lugar y otra persona, en vez de alegrarse de que esta persona podía estar en ese sitio, dijo, y fíjate, ¿y por qué no puedo estar yo ahí? ¿No? Y cuando ves así situaciones del día a día, cotidianas, que si tú quieres hasta ni le prestas atención a ese tipo de situaciones, forman parte de la normalidad. Pero en el fondo, en comentarios de este tipo, lo que estamos mostrando es visión estrecha, falta de apertura y falta de amor. Que son ejemplos muy simples, si queréis. Pero es en el día a día, es en lo práctico, donde podemos ver si lo que hay dentro sirve de algo o no. Porque yo puedo pasarme el día meditando, por ejemplo. Pero si después tengo una reacción violenta o agresiva con alguien, me podéis preguntar, y con razón, ¿y de qué te sirve meditar todo el día? ¿Entendéis? O sea, es en lo práctico, en la práctica, donde se ve la transformación personal. Y esto precisamente es algo que Brahma lo tenía muy claro. O sea, de lo que se trataba era de la transformación personal. Y dedicaban tiempo a meditar temprano por la mañana, por la tarde y durante el día, pues a hacer lo que había que hacer. No es que estuviera todo el día meditando, ni muchísimo menos. Y hacían todos de todo. No sé si sabéis, pero aquí creo que también se hacía antiguamente. ¿Sabéis cómo conseguían el calor? Calentarse. Utilizaban excrementos de vaca. Hacían una especie de tortas puestas al sol. ¿No? Muy, muy atrás, algunos lo recordarán. Sí. Hoy que se dice la biomasa y todo esto y parece que sea el invento del siglo, pues que va, o sea, antiguamente ya había todo eso. Entonces, hacían, todos los que estaban ahí en esa comunidad al principio y él el primero, hacían esos círculos con eso y lo dejaban secar en el techo. Y eso es lo que iban utilizando para quemar. Entonces, durante el día había cualquier tipo de acción que hacer. Entonces, por una parte, el Raja Yoga, que ahora os voy a explicar, y el Karma Yoga también. Karma significa acción. La ley del karma, que es lo que más se conoce, tiene que ver de esto. La palabra karma literalmente es acción, nada más, simplemente acción. Yoga. Yoga es unión o conexión. Se trata de en la acción, en el día a día, mientras que estamos trabajando, mientras que vamos a comprar, en la misma acción, ¿cómo me puedo seguir manteniendo en esta conexión del ser espiritual, yo quién soy, esta conexión con la fuente suprema, con el ser supremo? Esto es karma yoga. O dicho de otra manera, esto es meditación en acción. Una cosa es que te sientes tú con ese propósito de meditar con máxima concentración, esto es un aspecto, pero otro aspecto es que tengamos la práctica de poder tener una actitud meditativa en la acción. Precisamente por esto, el hecho de meditar con los ojos abiertos, que algunos que venís al centro habéis hecho los cursos de meditación, sabéis que al menos animamos, después cada uno ya hará lo que considere mejor, pero os invitamos a meditar con los ojos abiertos. Este es el motivo. Porque con los ojos abiertos podemos seguir conduciendo, caminando, haciendo cola en el supermercado. Fijaos la cola del supermercado. En ese rato, ¿en qué estás pensando? A ver cuándo se le vacía el carro a la señora que tienes delante. ¿Sí? Entonces, ese ratito, fijaos, puede ser un ratito de presencia consciente, de estar ahí, en el aquí, en el ahora, de aprovechar ese ratito, tranquilizando los pensamientos, teniendo menos pensamientos, aprovechando ese ratito para meditar. Pero si para hacer eso tienes que cerrar los ojos, pues no creo que sea el lugar más adecuado para poderlo hacer. Este es el motivo por el que animamos a meditar con los ojos abiertos. Entonces el Raja Yoga, que Brahma animó a practicar y que es lo que le ayudó a fortalecerse él. Raja, como os decía, significa lo que es soberano, lo que es auténtico, lo que es verdadero. Yoga es unión, es conexión. Entonces, ¿de qué manera? Mediante la práctica del silencio, que no es un silencio externo, de que no haya ruido fuera, se trata de mantener un silencio, una quietud internamente, a nivel del pensamiento, a nivel del sentimiento, de las emociones, a veces hacen mucho ruido por dentro, como un ahora bien, ahora mal, ahora tal, este desequilibrio emocional, incluso llega a agotar. Cuanto más sentimos el silencio interno, más se establece esa conexión con uno mismo. Y esta eterna pregunta de yo quién soy, quién soy yo, qué hago yo aquí, todo esto, podemos ir descubriéndolo por nosotros mismos. ¿Sí? Y el mundo se encarga de alejarnos de lo que es silencio e ir hacia adentro. El mundo nos tira para afuera. Pero después ahí está el que cada uno dedique un tiempo para mirar hacia adentro. Un tiempo para estar con uno mismo. Un tiempo para estar realmente concentrado. ¿Sí? ¿Os concentráis con facilidad? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Y no pasa nada, simplemente lo voy a comentar. Acaba de entrar alguien, se ha movido una bolsa de plástico y las miradas de todos estos han ido a la bolsa de plástico. ¿Sí? No pasa nada, es un ejemplo simplemente. ¿Qué ocurre? Que durante el día pasan muchas cosas que nos vienen a distraer. ¿Sí? Y la atención se nos despista con el paso de una mosca. ¿Y dónde estamos? En cambio, si estáis mirando una película muy concentrados, o estáis leyendo un libro muy metidos dentro del libro, pasará una mosca, se sentará alguien al lado en el sofá y ni os vais a enterar. Entonces, ¿de qué depende la concentración? ¿Hay concentración o no hay concentración? Yo creo que sí. Cuando nos sumergimos en esa experiencia, la que sea, cuando me permito meterme dentro de esa experiencia, de ese libro, de esa película, de lo que fuera, ahí estoy en eso. ¿Vale? ¿Y cómo puedo esa misma concentración que soy capaz de tener para otras cosas, tenerla también cuando se trata de mí? ¿O es que todo lo demás es importante, pero yo no soy importante? ¿Qué es lo que hacía Brahma fortaleciendo a esas mujeres? Les estaba diciendo, vosotras también sois importantes. ¿Vale? No sois solo la compañera de ese marido, o no sois solo un instrumento para traer hijos al mundo. ¿Vale? Estaba diciendo, tú tienes poder. Y cada uno de nosotros podemos sentir que cada uno de nosotros podemos sentir que tenemos poder. En el Raja Yoga descubrimos el poder del alma. No poder como se entiende en el mundo la palabra poder. Poder como fortaleza. Como que cada uno vuelva a recuperar su propio liderazgo. Que de sentir que no valgo nada, me doy cuenta de todo lo que valgo. Y así como reconozco que yo valgo, reconozco que los demás también valen. Si solo me fortalezco yo y no me preocupo de los demás, a eso no se le llama autorrespeto. ¿Cómo se le llama eso? Ego. Egocentrismo. ¿Vale? O sea, por una parte reforzarte tú, pero sin olvidarte de los que tienes al lado. Si no, de nada serviría todo el trabajo espiritual que tú puedas estar haciendo. Porque hay veces que en nombre de la espiritualidad lo que se está fortaleciendo no es el ser tal cual originalmente es. Lo que se está fortaleciendo es la arrogancia. Es un hilo muy sutil el que separa la arrogancia del autorrespeto. Es un hilo muy sutil el que separa esa fuerza interna que te permite expresar ese poder que sale del alma, de esa otra fuerza, que es una fuerza que lo que adquiere es atraer hacia uno mismo. ¿Veis la diferencia? Un corazón generoso no es el que atrae hacia sí mismo, sino el que da a los demás. Y ahí cada uno puede revisar ¿dónde está mi nivel de autorrespeto y qué rastros de ego todavía hay en mí? Todos tenemos rastros de ego y los debemos identificar. Si no nos paramos para identificarlos, no los podremos transformar. Pero está bien darse cuenta de que eso está ahí. ¿Y qué puedo hacer para que mi visión sea más amplia? Para que mi visión sea más ilimitada. ¿Quiénes caben en mi visión? Mi familia y las personas con las que más cerca estoy, y ese llega a ser mi mundo, o mi mundo es mucho más amplio. ¿Cuántas personas entran en vuestro mundo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay personas para las que toda su vida es este pequeño círculo de personas conocidas. Y me muevo solo en ese círculo. personas conocidas desde mi familia a la panadera y la vecina y tal, pero este es mi círculo, no entra nadie más en ese círculo. Y no me toques a nadie de ese círculo, porque eso es mío. ¿Vale? Entonces me llego a identificar tanto con esas personas con las que yo formo parte de o he dejado entrar en mi mundo, ¿qué ocurre? Que uno es que ni siquiera piensa en los demás. Y si nos damos cuenta de la grandiosidad y magnificencia que hay en el mundo, de la cantidad de seres que hay en este mundo, ¿cómo me puedo quedar yo encallada en mi pequeño mundo? Y está claro que es absolutamente imposible desplazarse cada uno de nosotros a todos los lugares donde pasa algo y querer hacer algo. No funciona por ahí tampoco. Hay organizaciones que están trabajando con eso y en todo caso podemos colaborar con esas organizaciones. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en la fuerza del pensamiento y trabajar a nivel del pensamiento. Entonces la meditación no solo es una práctica que tú estás haciendo y te beneficias solo tú y ya está. Cuando una persona medita, cuando una persona dedica un tiempo para estar en silencio, ¿qué es lo que está haciendo? A nivel vibracional, ¿qué es lo que está pasando? A nivel energético, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, yo puedo estar meditando y eso se irradia, se transmite. No se queda solo en ti. Esa es la generosidad que tenemos que tener. Esa es la visión ilimitada que podemos tener. De pensar, vale, yo estoy aquí. Pero desde aquí voy a sentir tanta paz, voy a sentir tanto amor, que eso es lo que voy a trasladar, a proyectar al mundo entero. Y actualmente hay algo que hace falta. Hay muchas personas que hacen cosas buenas por el mundo. Pero hay algo que falta. Y es que nos unamos todos en un mismo pensamiento. Está muy bien que cada uno de nosotros dediquemos un tiempo para la meditación, para crear este tipo de energía de la que estoy hablando. Pero ahora imaginad que colectivamente cantidad de gente se uniera a meditar al mismo tiempo. Esta es la fuerza que se necesita. Y hay estudios de esto. No sé si fue con vosotros una vez que os comenté. Hay estudios en una universidad de Estados Unidos donde una vez nos animaron a que en un día concreto, a una hora concreta, todos pudiéramos difundir para que la gente estuviera meditando a esa hora. Ya lo habían hecho otras veces. Está comprobado científicamente que el nivel de criminalidad disminuye cuando cantidad de gente está meditando o rezando o lo que sea en favor de la paz. Hay pruebas de esto, de que según la vibración y el alineamiento que hay de todas las mentes y todos los corazones vibrando en la misma dirección, eso genera tal energía, tal vibración, que otro tipo de actos violentos no es posible llevarlos a cabo. Está comprobado. Entonces, ¿en qué quiero dedicar mi tiempo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Él también animaba mucho a hacer un buen uso del tiempo y de los pensamientos. Quizás sí, ahora miramos otro tipo de cosas, ahorramos otro tipo de cosas, pero también hay que hacer un plan de ahorros de nuestro pensamiento, del tiempo que perdemos en cosas muchas veces inútiles. Y todo esto nos ayudará también a crear un propósito de vida mucho más claro. En sus ratos de meditación, él llegaba a experimentarse a sí mismo como ser de luz y a la vez a experimentar a Dios como un ser de luz. Tuve una conversación interesante esta semana. Estábamos meditando un grupo de 3 personas y una de ellas, no es que medite mucho, pero lo va incorporando poco a poco, y decía, yo es que creo que a veces hablamos de Dios, si es que hablamos, como si se tratara de una mesa. Una mesa tú la puedes describir, puedes decir es así, es asá, se puede hacer esto con ella o tal o cual, ¿no? Y a veces pretendemos explicar racionalmente lo que no se puede explicar racionalmente. Entonces, ¿cómo queremos ponerle nombre o describir de cierta forma algo que está por encima de lo que puede ser la dimensión física? Y todos aquellos místicos que han existido a lo largo de la historia logran transmitir sus experiencias de una forma bastante parecida. Entonces, yo creo que sí que debe ser como a veces se habla de la noche oscura del alma, ¿no? Santa Teresa hablaba de eso. Y como después de esa noche oscura viene ese reencuentro con la energía suprema, con la energía divina. El nombre da igual el que le queramos, el que queramos utilizar. Pero sí está claro que por encima de la lógica humana existe otro tipo de lógica que solo se puede percibir desde el contacto con el ser. Y si no, se nos pueden escapar muchas cosas. Porque no todo es medible. Coges un metro y sabes cuánto hace de alto y de ancho y todo esto. Muy bien. Pero no todo es así. ¿Cómo podemos hablar del sentimiento? Puedo hablar de lo que para mí es la experiencia interna de un amor auténtico, por ejemplo. De esa capacidad que tiene el ser para amar, para agradecer, para respetar. Pero con toda probabilidad, la experiencia que tengas tú será otra. O como tú lo vivas, será de otra manera. Porque todos llevamos muchas experiencias y muchas vivencias. Pero lo que sí está claro es que en el momento en el que nos permitimos ese espacio de conexión con nosotros mismos, ahí se termina el conflicto entre las personas. Y si no, después de meditar, gritadle a alguien a ver si podéis. Y si podéis, es que realmente no ha funcionado lo que habéis hecho antes. Algo que animaba a Gandhi era la no violencia, pero me gusta mucho más la palabra en hindi, que es ahimsa. Porque cuando dices no violencia, estás hablando de violencia. Y de nuevo, las palabras nos limitan mucho. Lo que él estaba hablando y lo que todos los yogis, de hecho, han estado transmitiendo, que es el trascender lo físico, trascender las dependencias, atracciones, todo lo que hay a nivel físico, estando en lo físico, no alejándose de lo que es terrenal, pero ser capaz de vivir a otro nivel, de manera que tu propia vida sea una muestra de ahimsa, de no violencia, de una vida totalmente pacífica. Y cuando han habido personas que lo han vivido de esta manera y que han preferido la paz desde el silencio, no la paz gritando que tiene que haber paz y gritando que no tiene que haber violencia, sino viviendo desde la ahimsa, desde la paz, desde la tranquilidad total y absoluta, muchos no les han entendido. Parece que haya que ser más revolucionario desde las palabras, y es otra forma de ser activista, pero hay otro tipo de activismo, para utilizar una palabra que es bastante actual. Hay otra forma de activismo, que es el activismo desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia afuera. ¿Me entendéis? Desde dentro, desde la quietud, hacia afuera. Y Brahma logró trascender esa vida desde lo más cotidiano, desde lo más material. Y no es alguien que era un monje y que se retiró y ya está, era un padre de familia con 5 hijos, con una vida profesional bastante activa. Pero que logró ese punto en el que fue capaz de darse cuenta de qué era realmente lo importante de la vida. Y fue capaz de transmitirlo y hacer que otras personas lo pudieran vivir con la misma intensidad. Y aún hay personas que le conocieron y que a veces nos han contado sus vivencias, sus anécdotas. Y algunos de vosotros quizás conoceréis a Daddy Yankee, que ha estado aquí en varias ocasiones y que es una abuelita muy activa, una yogui súper activa, tiene 96 años y aún vuelta por el mundo, transmitiendo esa sabiduría que de nuevo proviene de dónde, de su estado interno extremadamente potente. Y cuando va a un sitio, y a veces me sorprendo porque pienso, soy joven y aún me afecta esto del jet lag y de los cambios de horario, y pues si regreso, por ejemplo, de India y pues me hace falta la tarde para reponerme y descansar y al día siguiente aún estoy así con el horario un poco al revés. Y ahora este mes de enero, Daddy Yankee, que ahora está en India, en la sede principal, él ahora como directora internacional vive allá. Y se fue a Londres hace pues unas semanas. Ya está de... No, nada, unos días. Estuvo 10 días en Londres y hace 2 días regresó a India otra vez. El mismo día de llegar, de un vuelo largo, tenía una conferencia por la tarde. Y tiene 96 años. Entonces, llega un momento donde yo al menos me planteo qué es lo que nos hace vivir. ¿De dónde sacamos la fuerza o de dónde nos falta fuerza? ¿Y esa fuerza de dónde nace? Personas así han tenido la fuerza de Dios a su lado. Y almas como Daddy Yankee, seres como Daddy Yankee. Si no, no hay ningún motivo. Una persona con una salud bien frágil, que ha estado a punto de morir varias veces, con una energía que no hay quien la pare. Entonces, esto que os decía de la lógica humana y la lógica divina. Y hay también un último aspecto que me gustaría comentar aquí. Cuando alguien tiene una visión limitada, es capaz de trascender el dolor físico. Una cosa es el sufrimiento del alma y otra cosa es el dolor físico. ¿Vemos la diferencia? Puedes tener dolor físico, pero el alma no sufrir. O puedes no tener dolor físico y el alma estar sufriendo. ¿Sí? Entonces, a veces hay quien se pregunta, ¿cómo puede ser que personas, pues conoceremos o a yoguis o personas espirituales, que tienen que pasar por enfermedades? Parece que tu propia meditación, como si te tuviera que curar de cualquier enfermedad o algo así. Pero por una parte está la ley del karma. Sí, y las enfermedades sirven pues como para producirse una limpieza de cosas que habremos hecho que no están en lo correcto. O sea, la ley del karma nos enseña que cualquier acción que yo realizo recibo una recompensa de esto. Y no todo lo que hemos hecho en nuestras existencias ha sido totalmente bueno. Entonces, pues van sucediendo cosas a lo largo de nuestra vida y por esto hay situaciones que a veces son incomprensibles desde la lógica humana, pero que desde otro punto de vista posiblemente tendría su lógica, pero no desde este entendimiento, desde un entendimiento que va por encima de ese. Entonces, la ley del karma sigue actuando y si uno está pasando por una enfermedad, eso es un lado, la enfermedad que cada uno tenga que pasar si es que está en una enfermedad. Y por otro lado está la fuerza del yoga, la fuerza que te da esta conexión con lo más supremo, con lo más sublime, con Dios mismo. Y hay yogis que lo que hacen es como mediante esa fuerza del yoga, esa fuerza de la conexión suprema, con esa fuerza logran experimentar una enfermedad como si fuera un juego. Su cuerpo está enfermo, pero el alma no siente el dolor del cuerpo. Incluso esos momentos de enfermedad sirven para seguir sirviendo desde ese corazón generoso. Por ejemplo, hay una persona ahora mismo que ella fue una de las que estableció el centro de Brahmakumaris en Kuwait. Kuwait, un país musulmán, en fin, una situación muy particular. Y ahora está enferma de cáncer bastante grave. Pero incluso está convirtiendo su enfermedad en una oportunidad de servir. Y los médicos que la están atendiendo, las personas con las que está viviendo, su familia que durante muchos años le decía ¿y para qué haces eso? ¿Y para qué meditas? ¿Y de qué te sirve? ¿Y de qué no sé qué? Todo esto. Ahora se están dando cuenta cómo alguien con una mente totalmente lúcida, clara y bien enfocada en lo que ella quiere, se están dando cuenta de que la espiritualidad sirve de algo. Entonces, por un lado están las cuentas kármicas que hay que saldar, pero por otro lado, cómo convertir esa misma situación en una situación de beneficio para los demás. En el año 91, Brahma Kumaris abrió el primer hospital en India, muy cerquita de donde se establecieron con Brahma al principio. Ese hospital se abrió porque el cirujano que atendió a uno de los hermanos que vivía junto con Brahma, Baba, lo operaron del corazón. Y este doctor quedó tan impresionado de la vida de meditación que llevaba este señor, que dijo, esto lo tenemos que explotar. ¿Qué haces? ¿Cómo puede una persona ser operada del corazón y recuperarse con tanta rapidez? ¿Qué haces? Cuéntamelo, esto hay que otros pacientes tienen que pasar por esto también. Y fue ese cirujano el que actualmente es el director del Global Hospital que hay en Mount Abu y que está cubriendo una gran zona del Rajasthan que no tenía ningún tipo de sanidad durante años y años. Y el hospital más cercano les quedaba como a 200 kilómetros y en India 200 kilómetros es, vamos, que te mueres en el camino ya. Entonces, todo esto, y explicar en tan poco rato un poquito de su vida, se queda como muy corto, pero al menos sí que nos demos cuenta de la gran capacidad de transformación que tenemos cada uno de nosotros y que aumentemos, que extendamos al máximo nuestro corazón para que se desprenda de ahí esa generosidad, este dar y dar y dar y dar. Y espiritualmente cuando das no se te termina lo que das. Físicamente sí. Si doy esto me quedo sin esto, ¿vale? Pero espiritualmente cuanto más das, más recibes. Ese es el... Es la ley espiritual que funciona así, en la generosidad y en el sentido de lo ilimitado. Pues podríamos hacer una meditación ahora. Pero si antes alguien quiere comentar algo, añadir algo.
Cuando a veces el resto de personas no se comportan como nos gustaría que se comportaran, o sea, a veces se decepciona un poco, ¿no? Decir, ostras, me gustaría que la gente fuera más buena o que no se comportaran mal. Esa decepción a veces nos puede llegar a afectar.
Sí. Nos puede afectar cuando no entendemos que cada uno tiene su papel. Es otra de las leyes en la espiritualidad. Cada uno tiene su papel. Y no es como para decir, ah, pues tengo que resignarme. No se puede hacer nada. Yo puedo cambiar yo misma, pero no puedo hacer que nadie cambie. Y si alguien sabe la forma para que otro cambie, que nos lo diga, que queremos aprender. Pero sí que puedo yo decir o tener este autocontrol sobre mí misma y ver qué es lo que quiero cambiar. Podremos inspirar a otro, podremos animar a otro, pero cada uno es como es y cada uno tiene su papel. Y no me va a ayudar ni voy a ayudar al otro si sigo pensando ese es así, porque cuando yo pienso en la debilidad de alguien, le estoy reforzando su debilidad. Es muy sutil esto. Si veo a alguien y digo este es el que tal día me hizo no sé qué, el que tal día me dijo no sé cuántos, ¿vale? Si eso es lo que yo tengo aquí y lo proyecto con mis pensamientos, cuando veo a esa persona, le estoy reforzando esa debilidad. Tengo que ser tan generoso que sea capaz de ver algo bueno en ese. Y seguro que habrá algo bueno en ese. Seguro. Pero yo tengo que trabajar. Si estamos aquí, es porque tenemos cierta inquietud. Si no, no estaríamos aquí. Por tanto, si a mí me interesa todo esto de cómo yo puedo ayudar al otro. Hace algunos días me hablaban de una transformación de alguien y me gustaría comentarlo. Se ve que es un interno de una cárcel que estaba en Segovia y hace poco lo pasaron a una cárcel de otro lugar. Y una persona bastante poco espiritual, por llamarlo de alguna forma. Y no sé cómo se interesó por las meditaciones que hacemos y desde nuestro centro en Madrid le estaban enviando CDs con meditaciones guiadas y algún libro. Bueno, él se fue interesando, fue practicando. Todo esto yo, sin saber la otra parte de la historia. Resulta que él mismo, en esa cárcel, durante año y medio, ha estado utilizando esas meditaciones con otros internos y dando sesiones o talleres de crecimiento personal a otros internos. Entonces, una persona familiar de este chico llamó y ella sabía que estábamos haciendo nosotros también trabajo con cárcel, en cárceles. Y si queríamos mandarle de nuevo CDs de meditación a la nueva cárcel. Porque cuando se trasladan a los internos se pueden llevar la ropa, pero ningún objeto personal. A menos de ese tipo. Entonces le vamos a volver a mandar cosas para que él pueda tener. Y decía, es que yo no les conocía antes. Dice, pero es que el cambio que he visto en este chico es que yo no lo reconozco como mi hermano. Dice, y parece ser que en este nuevo lugar también tiene la oportunidad de ser el tutor de una actividad que quieren montar sobre este tema. Entonces, la gente cambia. Yo confío en que la gente cambia. ¿Que no cambia cuando yo quiero? Pues no. Cuando uno quiere, cuando el otro quiere, exactamente. Entonces, no pensemos esto que se dice ya, ponerle San Benito a uno, ¿no? Esta persona es así, siempre seguirá siendo así. Pues mira, no, yo he cambiado. Seguramente tú también has cambiado con los años y con el tiempo. Pues igual que cada uno podemos identificar aspectos en los que hemos cambiado y somos mejores, pues también puedo pensar que los demás pueden cambiar. Esto mismo es un acto de generosidad, ¿vale? No solo es dar así, es dar desde el corazón. ¿Algo más?
Yo lo que te podría decir que en el año 79 caí muy enferma con problemas de nervios y me dieron la larga enfermedad, tenía 30 años en aquella. Bueno, me dieron la invalidez provisional porque entonces no existía la larga enfermedad. Pero recalco la edad porque para que se vea el estado en que estaba, con 30 años. Y ahora han pasado pues como otros 30 años, o 34, y lo que sí me doy cuenta, dado lo que tú has dicho ahora, que a mí esa enfermedad me ha servido, vaya, me la tenía como kármica para llegar a donde estoy ahora, meterme en este camino. Porque me curaron el régimen vegetariano, que es, en una parte sería alimento natural, ¿no? Alimentarnos sin ser el ego, ser la parte espiritual, ¿no? Pues fueron esa gente la que vaya a este régimen vegetariano y con voluntad propia. Ahí conocí el yoga, que estoy hablando en el año 79, que había uno. Pero ya estaba un poco esa gaveta, ¿no? Pero había algo interior mío que me estaba llevando, yo no sabía dónde, pero yo seguía ese fluir o esa forma de querer salvarme o esas dos niñas que tenía por medio, no lo sé. Total, que yo te digo que al día de hoy estoy consciente que tuve que vivir todo ese proceso para llegar a donde, bueno, estar aquí ahora en este
momento. Sí, sí, sí.
Esto es lo que quiero compartir. Es más largo, pero bueno.
Sí, sí. Pues muchas gracias por compartirlo, claro que sí. Hay historias de transformación en las vidas de todos, creo yo. Muchas gracias. Pues vamos a meditar unos momentitos antes de irnos. Para los que no estáis habituados, procurad poner la espalda recta. Y normalmente nos concentramos mirando un punto, puede ser este amanecer. Pues se me ocurre, ¿la encontráis pacífica esta cara? Pues si queréis meditar mirando esta cara, estos ojos pacíficos, La idea es buscar un punto de concentración y a la vez si nos puede inspirar algo, pues mejor aún. Y mientras tanto pondremos una música suave y diré algunas palabras que nos pueden enfocar nuestra atención hacia adentro. Me hago plenamente presente. No solo físicamente estoy aquí, sino que realmente me siento aquí, ahora, en este instante, en este lugar. Enfoco mi atención hacia adentro. Reconociéndome como un ser espiritual. La energía que da vida a este cuerpo. Y voy sintiendo más y más el silencio que hay dentro. Es el silencio del alma. El silencio del ser. Los pensamientos se aquietan. Se vuelven más pacíficos. Si observo mi rostro ahora, veré cómo se ha dibujado una suave sonrisa. Las facciones de la cara muestran el ser que soy. Escucho la voz del silencio. Estoy conectando con mi esencia. Y en esta conexión con lo que no es físico, lo que es sutil o espiritual, soy capaz de percibir otro tipo de energía, una energía sublime, una energía poderosa y amorosa al mismo tiempo. Es la energía del ser que por siempre es bondad, que por siempre es pacífica. Esta unión, esta conexión me reconforta. me da la fuerza para ser quien realmente soy. Vamos a permanecer así por unos momentos, sintiendo la quietud de este espacio y la quietud que hay dentro del ser. No tengo que hacer nada, solo dejarme llevar por lo ilimitado, dejarme llevar por el corazón generoso. Esta es la experiencia del ser, sin dependencias, sin apegos, sin límites. El ser totalmente libre. Suavemente me hago consciente de este espacio, de este cuerpo, preparándome para lo que después voy a hacer en el día de hoy. Y voy a procurar mantener esta paz y esta quietud para que aquellas personas con las que esté puedan percibir también esta energía, esta vibración. Om Shanti. Gracias por haber venido y nada más, hasta otro día.